¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ya!
¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va en viernes? ¿Cómo están, amiguitos y amiguitas? ¿Qué
señora,
pasó,
señor Videgaray? ¿Cómo están?
Ay, qué gusto, de verdad, Eduardito, mijito, verte otra vez. ¿Cómo has estado, eh? Cuéntame
bien,
un poco.
Bien, doña, la verdad es que un placer recibirla aquí. Tenerla sentada en la corneta siempre es un gusto.
Ay, ¿sigues haciendo tu programa este horroroso de súper mal gusto con el otro güey? ¿Cómo se llama? Y es insoportable ese hijo de la chica. Pero, ay, perdón, perdón. ¿Tienes algo de tomar?
Me lo mientan por todos lados.
Sí, no, y además a tu mamá le ha de dar una vergüenza horrible que sigas haciendo este programa, o sea, de verdad.
Oye, ya no estés de mamila y por favor contéstame.
¿Qué?
Llevo media hora marcándote.
Yo también te estoy marcando y no me contestas, hijo de la... ¡Ay, ahí estás! Ya marcaste ahora sí bien. Pareces nuevo. Ya.
El nuevo lo hace todo bien, ¿de qué estás hablando?
No, ahora déjate, cierro aquí para que podamos trabajar.
Sean ustedes bienvenidos a la corneta del viernes 28 de junio. Y me imagino que para ti, mi estimado Estaca, la tarde de ayer debe haber sido...
Híjole.
Para mí también un poco.
Fue
terrible.
Difícil de verlo de ayer porque dices, uno de estos dos güeyes, uno que, o sea, se la pasó diciendo mentiras, locuras, hablando pestes de cualquier persona que vaya a los Estados Unidos como inmigrante. Y el otro güey, Joe Biden, estamos hablando del debate presidencial de Estados Unidos. Joe Biden de pronto se veía perdido, se le iba la onda, se le olvidaba de qué estaba hablando, le regaló unas a Donald Trump terribles, o sea, y de verdad creo yo que le hizo daño a su candidatura Joe Biden ayer, y yo no entiendo.
Quizá un daño
letal. Mira, no sé si tanto, porque Donald Trump lo que sí es que no pudo hacer más que mentir y regresar y machacar el tema de los inmigrantes ilegales y la frontera, o sea, tampoco lo hizo muy bien Donald Trump, que digamos.
Fíjate que,
no me gustó ninguno de los... O sea, bueno, creo que todo el mundo ya tiene decidido su casi su voto.
A lo que me refería. Si ustedes no vieron, ahorita les vamos a presentar lo más relevante del debate
entre
los candidatos allá en Estados Unidos. Sin duda, como bien dijo José Ramón, Donald Trump se dedicó a hacer lo que hace. Dijo mentira tras mentira como si nada. Y Joe Biden... pues tenía la oportunidad de demostrarle al mundo y sobre todo al electorado norteamericano que está en pleno uso de sus facultades,
y
fue lo contrario. Y digo que puede ser letal para su candidatura, José Ramón, porque ayer el Partido Demócrata, el que respalda, al que pertenece Joe Biden, estaban preocupadísimos, incluso están barajando la posibilidad de cambiar de candidato a escasos 5 meses de la elección.
Pero imagínate lo difícil que sería, digo, porque se tienen que alinear una serie de cosas, hay alianzas, hay grupos de interés dentro del Partido Demócrata. ¿A quién van a poner y cómo van a lograr aglutinar a las fuerzas del partido y a los votantes alrededor de un candidato que llega de emergente?
¿A qué candidato? También.
Yo no estoy seguro de que lo vayan a hacer, ¿eh? O sea, porque Joe Biden, fíjate, ayer la verdad es que sí, se le va la onda, pero... sí habla con cierta seriedad de las cosas, sí habla de datos, de hechos. Lo que pasa es que la cuestión física pues se ve muy mal que un hombre de esa edad pues de pronto se queda pasmado, se queda parado. Yo no sé si mucha gente diga no voy a votar por Joe Biden porque está muy viejo, pero ayer yo, que sí tengo la idea de votar y de evitar a toda costa que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, la estaba sufriendo, güey. Me tuve que servir de plan un trago fuerte porque dije, esto no lo aguanto sin un chupe, cabrón. No, de verdad me preocupó ayer lo que vi, porque ahora sí que no hay a quién irle en esta... Sí hay a quién irle. Yo sí creo que Joe Biden sí sabe lo que está haciendo, pero a la hora de debatir, a la hora de hablar... De verdad dije, híjole, mano, qué espectáculo.
Hay gente que dice, yo voy
difícil
a votar, aunque Biden hubiera estado babeando y balbuceando incoherencias todo el tiempo del debate, yo voy a votar por él, nunca votaría por Donald Trump. Pero Donald Trump, a pesar de que el día de ayer dijo lo de siempre, mentira tras mentira, los dijo con tal autoridad y tal seguridad en sí mismo, que 2/3 partes de los analistas estadounidenses lo ven como triunfador del debate.
Como triunfador del debate, pon tú en el caso de que pudo hablar, pero... hubo una parte donde se pusieron a hablar de golf, güey, que yo dije, ¿qué les pasa a estos pendejos? De veras, güey. Y además de todo, ¿sabes qué? Joe Biden
lo vi. Se calentaron, se ardieron.
Te voy a decir de dónde vino el comentario. Estaban hablando de su... De, es más, la pregunta que les hicieron fue sus condiciones físicas actuales. ¿Cómo están físicamente? Donald Trump dice, no, yo hice todas las pruebas, salí altísimo en todas. O sea, casi puros que gané todo. También, ¿no? It was tremendous, mis huevos, ¿no? Ay, y entonces, le dice Joe Biden, bueno, a ver, ¿cuánto mides? ¿No? ¿Y cuánto pesas? O sea, le dijo gordo. Y lo hizo muy bien. Si lo hubiera dejado de ese tamaño bien, y de repente se va el güey a hablar de golf, el viejito Biden, y te reta un partido de golf. No, que yo estoy no sé cuántos bajo par y... Un espectáculo, es que este par de idiotas hablando de golf en un debate, sí, nada, presidencial.
Por favor, si no la llegas ni 50 yardas.
Joda, o sea, no deja porque, eso.
Yo he visto tu swing es una basura.
Hace? ¿Qué hace eso en el debate
el
presidencial?
Debate presidencial hablando de quién juega mejor golf.
Golf. O sea, de veras.
Acabó en que Trump le dijo, ya, no seamos niños.
Parecía el show de... ¿Sabes qué? Me gustó un comentario que puso...
Estuvo muy divertido.
Slobotsky, que parecía el show de los Muppets. Sí parecía, güey. Yo te juro que... porque además tenía que entrenar hoy, entrené hoy. Y no, ya no me he hecho así cócteles en la... Ayer dije, me tengo que servir un whisky. Esto está tremendo, güey. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué pasa? Y hablaron, mira, de, por ejemplo, lo dejó ir. O sea, lo dejó ir limpio. Cuando le preguntaron
El aborto.
A Donald Trump sobre Roe versus Wade, este caso que en la Suprema Corte de Justicia ya echaron para atrás y que ha hecho que en muchos estados ya sea ilegal que las mujeres interrumpan su embarazo, y lo quieren hacer a nivel nacional. Eso es quitarle los derechos a las mujeres. Y entonces le preguntan de Roe versus Wade y entonces el güey se confunde, Joe Biden se confunde de tema y se pone a hablar, le regresa la pelota a hablar de los inmigrantes ilegales. O sea, de veras, güey.
Es que
¿en serio?
Hubo un par de momentos en que, como bien lo dijo Trump, ni Biden sabía lo que estaba diciendo.
Es que él usó abortion
audios, ¿no?
Y dice immigration. No, no, o sea, güey, de veras. No, es increíble. Es terrible el espectáculo. Además,
se dijeron tonto.
Yo no sé si los demócratas vayan a querer
perdedor.
Hacer, si es que sigue Joe Biden como candidato, que yo creo que sí, pues está muy difícil. Aunque hay ahorita toda la prensa mundial hablando de que los demócratas tienen que cambiar de candidato.
De candidato.
No creo que lo vayan a hacer, la verdad, pero y tampoco creo que vayan a hacer un segundo debate, porque Joe Biden nomás se ve mal.
Si no va al debate, entonces tiene perdida la candidatura.
Y además los republicanos ya olieron sangre. O sea, Donald Trump ayer ya olió sangre, como los tiburones en el mar. Este güey, o sea, que la cosa es confundirlo y desesperarlo.
Vamos a escuchar un poquito. Esto llega a ser hasta lastimero, Joe Biden hablando.
Pero
y de
las dos partes, ¿eh?
No, lo lastimero de Trump es como dice mentiras, pero sin parpadear,
güey,
sin pestañear.
Ayer volvió a hablar de que él no tuvo nada que ver con la insurrección y con los ataques a los... Güey, tú los asustas, o sea, volvió a mentir y volvió a poner en tela de juicio la validez de la elección. Lo volvió a hacer. O sea,
nunca se comprometió a respetar los resultados
no.
del 5 de noviembre.
O
nunca.
Sea, está incurriendo
se
en ilegalidad. Sí, y ni se hizo güey y dijo no lo contesto.
Y no, bueno, se aventó a decir que los precios de la canasta básica en Estados Unidos, que los precios de los alimentos, se han cuadruplicado en el periodo de Biden.
¿De dónde sacaste eso, güey?
Y el dato real es que a lo largo de los años que ha estado Biden, que ya son casi 4, se ha encarecido 21%.
Sí.
No el doble o el triple o el cuádruple, como dijo Trump, así,
pero
miente descaradamente.
Y en vez de confrontarlo con sus mentiras, Biden mordía el anzuelo. Güey.
Y encima Biden dicen que tenía gripa, entonces era difícil de escuchar. Se tardaba un siglo, hacía
una
cosa así, farragosos. No.
Pero
yo
bueno.
Creo que ayer se definió la elección en los Estados Unidos.
Yo no creo que... Mira, ya bien sabemos que los debates no definen elecciones, en realidad, a menos de que salga así un tema súper importante.
Es que aquí el tema era si él tenía la lucidez mental.
No sé, yo no sé.
Es el centro del debate de anoche.
Yo, la verdad...
Y el resultado es terrible para los demócratas.
Mira, la verdad es que el señor sí, con trabajos, pero sí entiende los temas y sí sabe hablar de ellos. Y el otro es un pinche mentiroso, el otro es un criminal mentiroso, güey. Entonces, ¿qué
muy
quieres?
Muy cierto lo que decía Biden, pero súper mal dicho. Y,
sí,
y se
hombre,
le va el pedo. Esa es una
pero,
realidad.
¿A poco eso va a ser? ¿Tú crees que realmente eso sea un tema? O sea, la gente será tan superficial.
Yo ya te dije,
Faltan, que de elegir un pinche criminal como lo es casi. Donald Trump, a elegir a un viejillo que pues ya a lo mejor no hila bien las oraciones, pero que sí maneja los temas y que ha tenido resultados positivos en su gobierno, yo no elegiría al criminal.
Es que Donald Trump
verdad.
Es un cabrón, güey. Dice mentiras con una seguridad, una asertividad que engañan al electorado.
Pero imagínate, es que esa es la cosa. Están siendo engañados, güey. Engañados. Como hemos visto que engañan a la gente en muchos países, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de estos viejos
esta parte
echándose cacayacas.
Se le va el gas a Biden, que estaba hablando de quién sabe qué, o empieza a mencionar sí. El COVID. Adelante.
Se confunde un poco.
The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump.
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look,
we have to say this. Resulta que barato, porque sí se entiende lo que dice, nomás que tiene la voz así. Sí se entiende lo que dice perfectamente, pero Donald Trump.
Hábilmente.
Donald Trump, o sea, tomando ventaja de este asunto, porque además tenía la voz así, el Joe Biden. Entonces, ahí lo único que hace Trump es machacar una cosa que no está sucediendo.
No
¿se
entendí
entiende?
Lo que dijo y creo honestamente que él tampoco entendió lo que
pero
dijo.
Pero sí se entendió lo que dijo, que no mame Trump. Pero bueno.
Y así hubo de todo. Aquí está el pedacito en el que se ponen a hablar de golf en pleno debate.
¿Por qué, güey? ¿Por qué?
Y arderse y a pelearse de verdad como niños
chamacos,
chiquitos, los dos viejitos. Adelante.
I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag.
Yo jugaría golf contigo si tú puedes cargar tu propia bolsa.
Yo tengo un handicap de 6.
Esa es la peor mentira, que tengas un handicap de 6.
Vaya,
he visto tu swing, sé cómo le pegas, eres malísimo. Es
horrible. ¿Por qué están hablando de golf, viejos payasos, güey? Pero
¿a quién le importa? Eso es lo menos relevante.
Estamos hablando de, yo creo que una de las presidencias más relevantes a nivel mundial. O sea, estamos hablando de los güeyes que tienen la llave de las bombas atómicas, que manejan la economía más grande del planeta. O sea,
y además estaban hablando de la guerra en Ucrania y de la OTAN 30 segundos antes de ponerse a pelearse por quién jugaba
por
mejor
el golf. Bueno, estaba hablando Donald Trump de que
par de bestias,
Joe Biden
los dos.
Los dos, sin duda. Va a causar la tercera guerra mundial y el otro, no, si alguien... Tú eres más pendejo, no, tú eres más viejo, no, tú eres más feo. Güeyes, ¿de veras este es el debate presidencial de los Estados Unidos?
Y no, le preguntaron a Trump dos veces, ¿qué vas a hacer con Ucrania, con el problema de Putin? Uh-huh. ¿Qué vas a hacer con el problema de Hamas y de Israel? Uh-huh. Y no dijo nada, se limitó a decir, si yo hubiera sido presidente, esos problemas no existirían.
Bueno, él ya dijo,
sin ninguna...
él ya fijó postura en cuanto a Rusia, dijo, yo voy a dejar que hagan lo que quieran, así lo dijo con todas sus letras.
En el debate no.
No, en el debate no, pero lo dijo en declaraciones, yo voy a dejar que Rusia haga lo que quiera, o sea, mandando una señal a cada... ¿Saben qué? Todos los países de la OTAN se van a la chingada, o sea, yo voy a dejar que los rusos invadan Polonia si quieren mañana, güey.
Pobres Estados Unidos tienen que escoger entre el cáncer y un infarto.
Mano, qué horror.
Es más o menos la elección sí, que tendrán allá en el 5 de noviembre.
Qué cosa, güey.
Digo, medita bien tu voto, aunque yo estoy seguro que vas a votar por
Joe
Biden. No,
no hay manera.
Así
no
llegue
hay manera.
En coma a la
no, presidencia. No, es que Donald Trump es un criminal, güey. O sea, es, por favor, ya todos sabemos quién es Joe Biden y quién es Donald Trump. O sea, pero el debate de ayer no ayudó para nada a la causa de Joe Biden. Para nada.
Sí, yo te apuesto
para
que
nada.
Va a Donald Trump. Muy
cállate, cállate.
Te lo vengo diciendo hace años.
Sí, sí, pero ojalá y te la peles. Espero con toda mi alma que estés mal, güey.
En este caso yo espero que me la peles.
Están tan cercanos los dos que cualquier cosa puede pasar, ¿eh? De verdad, están...
ayer, ¿eh?
No
te
sé.
Te aseguro que veremos...
Habría que ver encuestas y demás.
Eso va a suceder.
Yo no quisiera en ningún momento echarle porras al grandísimo hijo de Donald Trump. Pero bueno, porque además de todo, habló una vez más de los latinoamericanos como ladrones, como una peste que está llegando a los Estados Unidos. Ayer habló de estos grupos que le están quitando el trabajo a los afroamericanos y a los latinos. No es cierto eso. No está invadiendo nadie Estados Unidos, no está pasando nada, pero el güey machacó y machacó y machacó la cuestión de la frontera. Lo que es este güey es...
extrañísimas. Dijo,
sí.
Hispanic jobs y black jobs.
¿Qué es eso?
¿Qué son empleos negros y empleos hispanos? ¿Qué pues es
exacto,
eso?
¿Qué es eso? Son trabajos.
No existe black
pero
jobs.
Sí existe en la mente de los racistas que prefieren a Donald Trump. Mira, Donald Trump, además de todo, ha beneficiado a los más ricos de Estados Unidos, ha jodido económicamente mucho a la clase media de los Estados Unidos y ha sembrado odio y le ha dado permiso a los imbéciles. O sea, de pronto salió gente con antorchas y svásticas y este güey dijo, también son buenas personas. ¿De veras? ¿Unos güeyes con banderas nazis y antorchas también son buenas personas? ¡No, güey! En todas las películas son los malos.
Biden también la cajeteó horrible. De repente estaban hablando de inflación y dice Biden, cuando yo inicié mi gobierno, no había inflación.
¿Cómo crees? ¿Cómo crees?
Porque la economía estaba en el piso, ya le trató de arreglar, pues no sé para qué dijo eso. En fin, error tras error del presidente Biden y creo
mentira
yo,
tras mentira de mentira Donald Trump.
Y tras mentira, pero un acierto su manejo del debate el día
yo
de ayer,
no
para su
le
causa.
Quiero, no quiero yo hablar de ninguna manera en positivo de lo que vi ayer de Donald Trump, bueno, un embustero, bueno,
es que aquí no somos
un mentiroso.
Es
en serio. Estoy siendo objetivo.
¿Lo manejó mejor Trump?
Estoy siendo objetivo, pero es un embustero, un engañabobos, un bastardo, un hijo de la gran, o sea, y una persona que realmente solamente tiene intereses personales, no le interesa un carajo el país. O sea,
bueno,
es horrible.
Otros temas, ¿qué te parece esto? El tlatoanismo en México.
Hablando
hace que
de
todo el mundo se ponga de rodillas y se ponga a lamer botas y suelas de una manera incluso a veces indigna. Como hemos visto en algunos que es que analistas, ¿no?
Pues chéquense esta cosa horrorosa que les vamos a presentar. Un simpatizante de Claudia Sheinbaum busca entregarle un obsequio. Por favor, escuchen cómo se lame una suela correctamente. Adelante.
Un tacón en este
caso. Vengo a entregar mi corazón. Sí, sí, yo le hice su traje. Sí, sí, lo hice. Pero no me quedó. Pues que la felicito. La felicito porque realmente ella es la mujer y la mejor para ser presidente de México.
Y le trae un corazonzote en cartulina rojo con la cara de Sheinbaum, con la banda.
¿No te gustó que además se quiso poner poética? Es la mujer y la mejor. Como que se parecen las palabras,
la
mujer y mejor.
La mejor.
Y la mejor. ¿Qué quiso decir con eso?
Eso estuvo bien, fíjate.
Sí, mujer sí es.
Estoy de acuerdo.
Mujer sí es, no sé, eso no hay duda.
Las dos candidatas, en mi opinión, sí es la mejor de las.
Pero mujer es una obviedad, es una estupidez, es una tontería, es un lamebotismo asqueroso, pero bueno, así sucede a veces.
Bueno, y ayer se presentaron otros miembros del gabinete de la doctora Sheinbaum y esto opina
y
sobre...
Y todavía no está Noroña.
Sobre... No está Noroña. No, ya Noroña ya dijo que habló con la doctora Sheinbaum.
Ya lo llámelo.
Y que se va al Senado de la República.
Y que se va, pues, como se fue...
Te quedaste con las ganas de ver una fractura en Morena.
Mira, no es que me haya quedado con las ganas, lo que veo es que lo doblaron. ¿Doblaron a Noroña?
Estaba haciendo
lo doblaron.
Ya sabía que ese era un destino.
Doblaron a Noroña, doblaron a Marcelo. Todo mundo está en el tlatoanismo. O sea, no hay de otra. Ya veo que estos políticos no tienen palabra.
De verlo.
No tienen palabra.
Es que hay unidad en la 4T.
No tienen palabra. No quiero la senaduría plurinominal. Se las regreso. Sí, cómo no, güey. De lengua me como un taco, mi Jerry. Por favor.
Bueno, esto dice la doctora Sheinbaum sobre los nuevos miembros, los miembros anunciados de su gabinete.
Ahora sí que...
Gabinete,
sí, todos son muy buenos.
Ah, qué padre.
Todos quieren al proyecto al que pertenecemos, son profesionales, okay, honestos.
Doctora, gracias. Qué profundidad de comentario, ¿no? Esto es crucial.
Son los que ella misma eligió.
Una comunicación crucial, todos son muy buenos, todos nos quieren mucho... ¡Qué padre, de verdad! Muy bien.
A mí el que más me entusiasmó de los nombramientos del día de ayer fue el doctor David Kershenovich a la Secretaría de Salud.
A ver, alguien serio.
Él fue durante 10 años el director del Hospital de Nutrición,
¿sí?,
que de los hospitales públicos sin duda ha sido históricamente el mejor de nuestro país. De verdad, algo de aplaudir, seriedad. Y no un güey como el que tenemos actualmente, el que estuvo en la pandemia, que no sirvió
de nada. Que nadie sabe ni cómo se llama, que estaba de adorno, que dejó en manos de un criminal, Hugo López-Gatell, porque ese güey debería estar en la cárcel, a mí me vale madres lo que me digan, lo voy a decir con todas sus letras, ese brother tendría que estar pagando ante la ley las que hizo.
Bueno, David Kershenovich, el que será nuestro próximo secretario de Salud, dijo esto acerca del sistema de salud de México como el de Dinamarca. Adelante, secretario.
Llegaremos como Dinamarca, ahora sí.
Yo no sé necesariamente como
Cundinamarca, pero en el que vamos a avanzar en tener un sistema de salud sólido y que pueda avanzar mucho.
Bueno, casi no se entiende.
No se le entiende. ¿Te imaginas las ganas que tendría este señor de decir, ya vamos a dejar de decir esa estupidez? No puede, ¿no? Porque pues, no puede, ya sabemos de dónde salió esa, ese comentario.
No sé si como Dinamarca, pero va a mejorar el sistema de salud.
Es que, ¿sabes qué? Yo espero de verdad que ya una vez que el señor López Obrador ya se vaya de la presidencia, dejemos de estar hablando en estos términos tan bobos como si somos Dinamarca o no. Vamos a hablar seriamente de nuestro sistema de salud, ¿no? Y de cómo arreglarlo. Ya dejémonos de bobadas. Ya, o sea, sirvió para lo que sirvió, pero ya, por favor, no más. Imagínate las ganas que tenía este nuevo secretario de decir, ya dejen de decir esa pende, por favor.
No lo sé. Pero bueno, estamos hablando precisamente de Gerardo Fernández Noroña y el berrinche que hizo porque
para no eso lo me gustabas.
Hicieron, no lo hicieron coordinador en alguna de las dos cámaras. Y pues esto fue lo que comentó el día de ayer por la tarde. Adelante.
Sí me planteó algo que voy a valorar.
¿Qué fue lo que me planteó?
Pero en el pero fuera del legislativo.
A ver, primero me parece muy importante que ella me haya refrendado el que la comunicación es expedita y abierta. Y eso es un privilegio y una responsabilidad. Yo le agradezco mucho ese nivel de confianza y ese me parece el cargo más importante que cualquier otro que pudiera tener.
¿Qué le planteó la doctora?
¿Qué, cuál cargo?
No, pero no
ningún cargo le di. A ver, espérame, lo que le dices es que va a haber una comunicación abierta, o sea, la puerta de mi oficina siempre está abierta y eso es más importante que cualquier cargo. Eso se llama, pues, no lo quiero calificar porque no quiero ser irrespetuoso con Gerardo, porque de verdad quiero que venga al programa, pero ni modo, pues se tuvo que plegar y le habrán dado no alguna cosa interesante.
No sabemos qué negoció.
Yo creo que le ofrecieron que se callara. Eso, a mí se me hace que eso es lo que le ofrecieron.
No tienes elementos para saber.
No tengo, estoy especulando, es una especulación, pero a mí me suena que nomás le dijeron ya no la hagas de jamón, güey.
Sí, ya estése quieto.
Estése quieto, alínese o ¿qué hubo? A mí a eso me suena, pero yo no sé, no estuve en esa conversación. Solo estuvieron Claudia Sheinbaum y Gerardo.
Prepárate, por favor, música como de fiesta, de antro.
¿Qué va a pasar?
El top ten del día de hoy se va a llamar frases que no debes decir cuando se para la música en la fiesta.
Frases que no debes de decir cuando se para la música en la fiesta. Vaya, pues mande las suyas, arroba la corneta FM. Frases como...
Ya se me paró.
¿Qué? ¿Tú crees que ves rico Laida Sansores?
Oh, y regresa la música. Eso, mi Newman, exactamente.
Ahí está. Frases.
Así será el top ten del día de hoy. Frases que no debes decir cuando se para la música en la fiesta. Gran top ten el día de hoy aquí en La Corneta. Y bueno, tendremos de todo. Hablaremos también de deportes. Un narrador argentino se burla gacho y con toda razón.
¿Cuántos narradores argentinos se han pitorreado de México, de su selección y ahora de su afición? Pero escuche, por favor, este hijo del Cono Sur hablar acerca de la afición mexicana. Venga.
Ahorita no le ole, ¿de qué ole? Está gritando en el ole, en el 0-0. ¡Lombardi! ¡No te rías! ¿A dónde gritás ole? Estás haciendo una media luna. Eso no entender nada de fútbol. Lombardi, disculpame, me salió esto decirlo, ¿no? ¿Ole, ole qué?
Está muy preocupado por el público.
Pero el 2 se la toca el 6, el 6 se la toca el 3, gritan ole.
Me había gustado, el de Costa Rica.
O sea,
y todo para después perder el partido.
Pues sí, está la gente nomás gritando ole porque ve unas jugadas y ya, y se pitorrea el argentino. Pues sí, tiene razón. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tiene razón.
Argentino, tienes razón. Sí.
Tiene razón, güey. Pero bueno,
me caes concha de tu. Pero
hablando de la selección, la afición exige la salida del Lamborghini Lozano y le implora al Tuca Ferretti que se una como director técnico del Tri después de la derrota ante la Vino Blanco.
Vámonos.
La Vino Tinto. Me gusta más ese Vino Blanco. Pero bueno.
Bueno, pues escuchemos esto. La gente pide a Tuca Ferretti como. Pues como director técnico emergente, a llegar de apagafuegos a este desastre que es la participación de México en Copa América. Escuchemos a la afición.
¿Qué vas a hacer, Javi? ¿A quién quiere la gente de técnico? ¿A quién extrañan de goleador?
A Jared Borghetti. Ahora, tiene como 20 años que se retiró, pero ahí estaba parado Jared, ¿no?
¿Y si juega bien el Pato Borghetti?
Jared, que el Pato Borghetti.
Ah, ok.
Bueno, el Pato es argentino, Borghetti. Seguramente también juega bien. Creo que lo que juega más es tenis, no soccer.
Ya, no es este futbolista. Bueno, pues ahí tienen. Y luego escoceses eligen a Diego Armando Maradona como su máxima leyenda. ¿Qué? ¿Los escoceses?
Pues sí, entienden de fútbol los escoceses.
Los escoceses. ¿Te acuerdas del viejito escocés en el hotel en Nueva York? Estaba muy enojado que porque Escocia estaba jugando muy mal.
Yo no estaba esa noche, güey.
Sí, tú bajaste en el elevador y hasta le dije, mira, aquí este también es mexicano, estamos hablando de fútbol.
Sí, ya me acordé.
Pero bueno.
1966, que fue el año que ganó Inglaterra.
Ya se veía ya el cascadón mundial. El señor.
Sí, y muy molesto. Y en la sexta sección del día de hoy, hacer cosquillas podría ser el camino al nirvana sexual.
¿Hacer cosquillas?
25% de las personas que participaron en un estudio alcanzaron un orgasmo solo con cosquillitas.
Pero ¿sabes qué? En general cosquillas yo me he encontrado con... A la gente no le gustan las cosquillas mucho. O sea, las cosquillas hacían las costillas acá de...
Yo tenía una tía que cuando era niño siempre nos hacía cosquillas y te estabas muriendo de la risa, pero te estabas ahogando y estabas furioso en realidad de que no te podías escapar.
Sí, sí, sí. O sea, las cosquillas, yo te voy a decir una cosa. Si yo le hago cosquillas a mi esposa, me da un golpe. Yo creo, le súper chocan las cosquillas.
Sí, a la mía también no le gusta
nada. O sea, no sé de este estudio de dónde saca esto. Pero ni tantito. O sea, yo creo que me llevo un puñetazo.
No sabemos hacerles cosquillas de la manera correcta.
Cosquillas con la...
No, pero...
con la esposa, cosquillas con la pareja. O sea, de eso estoy hablando. ¿Cuál es
el de Chema, nuestro productor, exproductor de ¿Qué Importa? Pero el gran y querido amigo que decía, es que me da pena, es muy grosero, güey.
Dilo. Y fue Chema pues Villa, José María Villa.
Me la dedé con la ver.
O sea, no, nada más me la dedé, pero con la ver.
Okay. Eduardo Yáñez protagoniza una acalorada discusión con el gordo Raúl de Molina en el programa El Gordo y la Flaca allá en Univisión en los Estados Unidos. Mira. Me acaba de escribir Chamarilla.
¿Se enojó?
No, compadre, se enojó. Pues tú me enseñaste ese dicho, mi estimado Chema.
No, me lo dejo con la ver. ¡Qué horror!
Ay, abrazo, mi querido productor. Y bueno, Eduardo Yáñez protagoniza una acalorada discusión. Vamos a escucharlo.
Pero, Eduardo, exacto. Yo lo que estoy diciendo es que hubiera sucedió sido si tú me dejas hablar a mí. Gordo, yo te dejo yo no hablar a ti y tú quejando, me dejas hablar a mí.
Yo no me estoy quejando. A ver, habla.
Ok, pero yo lo que te quiero es decir, que no te, oigo te lo estoy diciendo en buena manera y estoy tratando de hablar contigo.
Sí, yo también contigo. Trata de hablar un poquito más en buena alto, manera, pero tú estás muy agresivo.
Yo estoy muy agresivo haciéndote la pregunta. Entonces, si tú agresivo, quieres, yo no te pregunto nada, Eduardo.
Como tú quieras.
No perdamos el tiempo en esto.
Como tú quieras, si no me preguntes nada.
Todo eso a raíz de que en un chacaleo con varios periodistas de espectáculos, Eduardo se enojó y le arrebató el celular a una de las reporteras y se lo llevó. Ya más tarde se lo entregó, ¿no? Entonces se armó tremendo escandalazo.
Oye, pero el gordo ahí está en una, están en una como especie de videoconferencia, ¿no? Sí. No están frente a frente. Sí, porque yo creo que se le hubiera arrugado más al gordo, ¿eh? Con Yáñez, que es un poco impredecible.
Imagínate, le dé un sopapo al
imagínate
gordo de Molina,
esos cachetotos no que tiene el gordo de Molina, esos cachetes de marrana flaca que tiene el gordo de Molina, acabo de estrellar la palma bien abierta de Eduardo Yáñez y ¡sopas! Vi.
No a la violencia.
No, yo sé, es una violencia imaginaria, esto no está sucediendo en ningún lado, solamente en mi mente y ahora en la de ustedes. Como Eduardo Yáñez, con una torsión completa de la espalda, con todos sus, ¿qué pesará? 90 kilos el güey. Fácil. Estrella su mano con una violencia inaudita en el hocico de su interlocutor.
Y bueno, Belinda habla sobre el romance de Nodal y Ángel Aguilar. Finalmente, al rato vamos a escuchar la declaración. Y al parecer, Snoop Dogg, este rapero norteamericano.
Marihuano.
Promotor de la legalización de la marihuana como pocos. Un pachecazo. Acaba de deslumbrar en pruebas de atletismo en Estados Unidos y se habla de la posibilidad de que compita en Juegos Olímpicos en París. El mundo está desquiciado, no
bien
hay duda.
Por Snoop Dogg, me gusta esa idea.
Bueno, y como les dije, el top 10 del día de hoy será... Frases que no debes decir cuando se para...
La música.
En la fiesta. Chiquete.
Mi postre preferido es el plátano a brasas.
Eso es como del Chavo del Ocho,
sí,
¿no?
Sí,
cuando
sí.
Se callaba entonces. ¡Me hizo
longaniza! Oiga, ya me hizo efecto la Viagra, señora.
Bueno, si quieren participar en frases que no debes de decir cuando se para la música en la fiesta, es a través de @lacornetafm. Volvemos.
La corneta es para ti. La corneta.
Ya llegó, ya está aquí Gabriela Camacho, Gaby Cam.
Buenas, buenas.
¿Qué pasó, Gaby Cam? ¿Cómo estás?
Muy bien, y tú estás aquí tapicioso, chulo, de bello.
Contento de tenerte una vez más en la corneta, que siempre es un placer, mi querida Gaby Cam.
Qué bonito esto, qué bonito que tengamos. Ay, qué educado.
Me gusta tenerla en la corneta, ¿a ti no?
Educadísimo.
Y al público le gusta además tenerla en la corneta, pues porque es la periodista número uno que nos dice cómo entretenernos, ¿o no?
Sí.
¿A ti te gusta estar además aquí en la corneta, sí o no?
Claro, me encanta estar en la corneta. Espero que te diga toda la semana.
¡Ya está! ¿Cuál? ¿Dónde está el problema?
No me estoy burlando, un poco sí, pero porque me gusta estar aquí.
Está gustando, o sea, no está gustando, está nada más diciendo lo que tiene que decir. Gustosa, como dicen por ahí. Pero bueno. Venga, Gaby Cam.
¿Cómo están, compañeros? Bueno, pues es momento de hablar de recomendaciones. Ya saben que eso me gusta aquí. Ojo aquí, muchas veces les platico de películas. La que me recomendaste, yo trato de hablar siempre de los estrenos más importantes de cada semana, lo cual no necesariamente quiere decir que todos sean disfrutables, ¿no? Okay. Hay que decir eso. No es el caso del que voy a hablar. Creo que es una película que se defiende, pero si ustedes han sido fans de Un Lugar en Silencio, que seguramente ubican esta película, que... es muy buena, la verdad, tiene dos entregas, las dos muy buenas. Casi me atrevería a decir que la segunda, pues está igual o mejor que la primera. Es un concepto que desarrolló un hombre llamado John Krasinski, donde descubríamos un mundo postapocalíptico un poco, donde existían unas criaturas que te perseguían por el sonido, ¿no? Una especie de invasión extraterrestre, uh-huh. Donde el ruido es lo que atrae a estos seres que... Curiosamente, lo interesante de las primeras dos entregas de esta saga de Un Lugar en Silencio es cómo juegan con la imaginación del espectador, porque realmente nunca te ponen un contexto de qué son estas cosas, de dónde vienen estas cosas. Lo vas descubriendo a lo largo de las dos entregas, pero a diferencia de otras que pues de alguna manera te plantean, no, pues llegaron estos zombies y empezó esto y demás, uh-huh. Esta invasión no te la explican en las dos entregas. Ya asumen que tú ya sabes que el mundo está invadido por estos seres, ¿no? Y eso para mí fue gran parte de lo que hace interesante a esta saga, hay que decirlo. Esta saga además tiene súper buenas actuaciones. Está Emily Blunt, está John Krasinski, también Cillian Murphy, que acaba de participar en Oppenheimer, que todo el mundo uh-huh. lo conoció por esto. Y entonces ahora llega a Cinemex esta película que se llama Un Lugar en Silencio Día 1, que lo primero que hay que decir de Un Lugar en Silencio Día 1 es que no la hizo John Krasinski, o sea, no la dirigió quien dirigió las otras dos.
Okay.
Esto es importante,
bueno,
decirlo.
¿Se nota?
Yo creo que le juega en contra un poquito en este caso, pero al mismo tiempo yo creo que lo que John Krasinski estaba construyendo es diferente a lo que te plantea esta película, que se llama Día 1 porque precisamente te muestra qué pasa el primer día de esta invasión. Y la película se centra en dos personajes principales que son interpretados por Lupita Nyong'o, Sam.
¡Nyong'o! Se llama... ¡Nyong'o! Somos unos imbéciles, pero cada vez que oigo Lupita Nyong'o no me puedo resistir, güey.
Oye, pero además es imposible pronunciarlo como si no fuera ñ, pero no es ñ, es ny.
¡Ny!
¡Nyong'o! ¡Nyong'o!
O sea, Nyong'o. Como
nada
si...
que ver con Nyong'a.
Pero me gusta más Nyong'o. Lupita Nyong'o.
Y apóstrofe O.
Además, Lupita vivió en México, ¿no? Según entiendo.
Nació en México, según mexicana. Yo. Ajá.
¿Es mexicana Lupita Nyong'o?
Es mexicana, uh-huh. Pero no realmente, porque pues creo que no creció aquí. La verdad es que esa historia se las debo, no les voy a negar. Pero la verdad es que también hay que decir, Lupita Nyong'o es una superactriz, es ganadora del Oscar por la película de 12 años esclavo y ha demostrado ser una gran actriz, esa es la verdad. Ella interpreta en esta película a una mujer llamada Sam, que es una mujer que está enfrentando una enfermedad terminal, que ya básicamente está esperando un poco el final de su vida. Uh-huh. Y lo que ella quiere y lo que ella desea en estos últimos días que tiene, pues es estar en paz con su gato llamado Frodo, por un lado. Y por uh-huh. otro, comer pizza, porque ¿por qué no? ¿no? O sea, ¿qué tiene? Quiero comer pizza.
Ah, pizza, me espantaste.
Ah, qué...
Sí, está bien.
Cada quien, chinga. ¡Ay!
A lo mejor antes de morir quería comer toda la pizza que le entrara, ¿no? La pizza.
Amigos.
¿Qué? Bueno, también está el masculino de pizza, ¿no?
Me siento muy mal por haber dicho una grosería. Disculpe.
Pizza.
Come pizza. Pizza.
Come pizza.
Okay. Bueno, ella quiere pizza, específicamente. Y por otro lado...
¿Nunca pensaste en decirle a nuestro compañero el Comegatos que le... Ah, el Comecats, decirle el Comecatso?
Comecatsos.
¡Eh, Comecatso! ¿No?
Mangiacatso. Que lo vea,
le voy a decir el Mangiacatso.
¿Por qué le dicen así, sabes?
Sepa Dios.
Por ahí porque sí que se parece al, sí, sí. Se parecía a Alf, al personaje, porque tiene una nariz así medio rara y entonces parece a Alf, por eso es el Comegatso. Porque te acuerdas que Alf comía gatos.
Claro, sí. Alf, qué
bueno,
gran
pero
serie.
Nos estamos desviando de la
bueno,
película,
estamos hablando de Un Lugar en Silencio, que como ya les decía, se centra en dos historias. La de Sam, que es el personaje de Lupita Nyong'o, que ya les contaba, una mujer que tiene una enfermedad terminal. Y la de Joseph Quinn, que a él lo recordamos por Stranger Things, el personaje se llama Eric. Y él es básicamente un oficinista que de pronto sale de Nueva York, porque toda esta historia se desarrolla en Nueva York, probablemente la ciudad más escandalosa del mundo para escribir o contar una historia donde si haces ruido te mueres.
Sí, pues sí.
Claro. Y él dice, híjole, se está acabando el mundo, sale de su oficina y dice, bueno, pues me voy a ir a esconder al metro, otro de los lugares más escandalosos en Nueva York. Entonces, ajá, esta película cuenta la historia de estos dos personajes individualmente, pero también cómo se encuentran y cómo pues también tienen que aprender a sobrevivir a esta realidad, pero también da un poco de contexto de las películas que ya conocemos de Un Lugar en Silencio. ¿Qué tengo que decir al respecto? Que Lupita Nyong'o es una gran actriz, definitivamente creo que ella mejora todo lo que hace. Creo que la película es entretenida, pero Un Lugar en Silencio era novedosa. Eso es lo que tenía. Las dos entregas de Un Lugar en Silencio, a pesar de que ya sabíamos de qué trataban, pues eran películas muy novedosas, muy bien contadas. Hay una escena que para mí es de verdad inolvidable, donde Emily Blunt, en este contexto de no poder hacer ruido, da luz en un lugar, ¿no? Okay. Imagínense eso, wow, ¿no? Es una de las experiencias más dolorosas que
sin
puede...
Sin hacer ruido.
Así
muy
es.
Muy silencioso dar luz.
Ajá, una de las experiencias más dolorosas a las que se puede enfrentar a una mujer. Entonces, pues creo que este factor novedad, este factor también, lo que les decía, de jugar con la imaginación del espectador, pues sí lo pierde un poco, Un Lugar en Silencio, día uno. Que es un buen esfuerzo, pero creo que se queda un poquito en eso, en un esfuerzo. Si son fans de la saga y si son fans del suspenso, los invito a que vean las dos películas originales, que de verdad valen muchísimo la pena. Seguramente
están
las encuentran
mejores
en plataforma. Sí, claro, claro. Eso es el origen, ¿no? Al final del día. Y bueno, si quieren una película entretenida de suspenso y ver buenas actuaciones, pues se pueden encontrar con Un Lugar en Silencio día uno en Cinemex, que ya estrenó.
Ok, okay, está buena.
Gran recomendación.
Así es. Ahora, tengo una segunda recomendación, si por es favor, que alguien claro, del mundo no la está viendo. Mi novela de los domingos, La Casa del Dragón. ¿Alguien ve La Casa del Dragón de ustedes?
Yo no, la verdad. Pero parece que está buena, ¿no?
Está
no
muy buena. ¿No la han visto?
Es la que tiene que ver con Game of Thrones, ¿no?
Sí, es una historia que se desarrolla mucho tiempo antes de la familia Targaryen, que es la familia que tiene los dragones, o digamos el control de los dragones. Yo tengo que confesarles algo, yo nunca fui muy fan de Game of Thrones, creo que ni siquiera terminé realmente la serie. Es muy buena, sí, buenísimo. No digo que no sea buena, pero la vida se me atravesó, nunca terminé realmente de verla, como que no me acababan de enganchar los personajes, pero decidí ver... Esta entrega, la Casa del Dragón, que estrenó toda la primera temporada domingo a domingo, que es una práctica que ya no se usa mucho en las plataformas. Esta es de Max, es de una plataforma. Y pues ya normalmente como que estrenan la temporada completa. Uh-huh. Y aquí decidieron estrenarla cada domingo. Y el fenómeno, la verdad, es que fue muy parecido a La Casa del Dragón. ¿De qué se trata si ustedes no la han visto? Primero que nada, si no han visto Game of Thrones, pueden ver La Casa del Dragón y la van a disfrutar y entender perfectamente, porque son personajes que, aunque sí se asocian de alguna manera, son completamente nuevos en la pantalla, ¿no? Y las, digamos que los libros en los que están basados estas historias de La Casa del Dragón tienen algo muy interesante, que es que los cuentan diferentes personajes desde su perspectiva. Entonces, tú si lees los libros de La Casa del Dragón, pues realmente no sabes cuál es la versión oficial. Sabes lo que se chismeaba en ese reino, ¿no?
Ok.
Y aquí pues sí te presentan una versión oficial donde nos encontramos con dos familias, que por un lado está la hija del rey, que es Rhaenyra, que es pues de alguna manera la heredera legítima a quien el rey antes de morir le dijo, tú vas a ser mi sucesora, pero el pueblo dice, ¿cómo una mujer? No es posible. Uh-huh. Y por otro lado, pues está la que se termina convirtiendo en la esposa del rey, la reina, que además era la mejor amiga de su hija, la okay. verdadera. Sí, es una cosa bárbara.
Qué chismoso. Ajá.
Es muy chismoso. Les digo que es una telenovela, La Casa del Dragón.
¿En
que
realidad?
En los últimos momentos de vida de la primera temporada del rey, pues entiende que el verdadero heredero al trono es su hijo, Aegon. Y entonces genera una especie de guerra civil donde hay quien está a favor de la hija del rey, la legítima heredera, quien el rey con sus propias palabras dijo, sí, ella va a ser cuando yo me muera. Y el hijo del rey, de muchos años después, quien solamente la esposa sabía que tenía que ser el rey. Entonces, o sea, esto es una guerra civil, es una cosa bárbara. Pasan en esta serie lo que pasa, y se los tengo que decir, es que pasan cosas que uno nunca creyó que iba a ver en la pantalla. O sea, eso que dices, no, no se van a atrever a enseñar eso, ahí va.
Ah, eso suena muy bien.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De sexo
de muerte,
explícito?
Sí, también.
¿Violencia?
También uh-huh. hay todo eso, pero pues de muertes, de momentos súper crueles, de cada episodio. Y ahorita, la verdad es que creo que es un buen momento, si no han visto la primera temporada, de ver la primera temporada y de ponerse al corriente con la segunda, que estrena episodios cada domingo, porque es la novela de México. Todo el mundo habla de eso. Okay. Vas a redes y, no, a mí me cae re mal la Rhaenyra, yo prefiero a Alice. No, o sea, la gente toma partido, incluso en
o sea,
la
serie. Una bandera en el castillo de Chapultepec,
sí,
¿no?
Así es, que además es la Rhaenyra, la bandera del equipo de Rhaenyra, el equipo negro, que eso es lo que está generando esta serie, que hay como gente que apoya a un equipo, gente que apoya a otro, hay quien piensa, estos son horribles, pero exactamente, así es. De hecho, yo estaba empezando a hablar a ti de que antes de que lo mencionara, te estaba tratando de ocultarlo.
Perdóname, en realidad soy un viejo amargo y ojete, porque
y
está muy bien que la gente
teta,
se divierta.
Está bien.
¿Una vieja teta?
Soy okay. una ñora teta. ¿Y qué?
Ya.
¿Y qué tiene?
Está bien. Muy bien, Gabica. Pues suena bien, ¿eh? Lo que sí es que se ve que hay que involucrarse muchísimo para conocer bien la historia y gozar de este intríngulis, que de verdad
es una buena
sí
pregunta.
Me suena telenovelesco.
Sí, sí es telenovelesco, pero a la vez pues también es una especie de guerra civil donde estos dos bandos todo el tiempo están buscando ganar una guerra que todavía no empieza. Eso es lo interesante, que la guerra apenas está empezando. De eso se trata esta temporada. Y es divertido de alguna forma involucrarte como espectador, ir tomando partido, ir descubriendo cosas también que piensas, no, es que ellos son buenos y ellos
oye,
malos.
Oye, Gaby.
Dígalo.
Y una pregunta, ¿lo puedes disfrutar esta aunque no hayas visto Game of Thrones?
Sí, totalmente. Sí tienes que ver la primera temporada de La Casa del Dragón, pero sí puedes no haber visto nada de Game of Thrones, nada, y te van a explicar perfectamente esta serie. Sí,
okay.
Sí, sí. Así que la recomiendo ampliamente, la novela de los domingos.
La empiezo este fin de semana, gracias por la recomendación. ¿Alguna otra que tengas por ahí?
Sí, hay una serie en Apple TV Plus que si tienen chance, véanla también. Se llama Presunto Inocente. Está basada en una novela del 87 de Scott Turow, que cuenta la historia de un fiscal que es involucrado en un caso donde muere una de sus compañeras de trabajo, con quien además tenía una relación un poco íntima. Y él se convierte en el principal sospechoso. Esta novela ya se había hecho hace varios años, me parece que fue película con Harrison Ford, si no estoy equivocada. Y ahora se hace serie en Apple TV Plus con Jake Gyllenhaal, que es un súper actor también. Jake Gyllenhaal, lo hemos visto hacer muchas cosas como Brokeback Mountain. Sí, muchas sí. cosas.
Muchas cosas.
¡Woo! Lady Wu. Y bueno, también tiene a Peter Skarsgård entre sus protagonistas. La verdad es que está buena. La empecé a ver, no llevo tantos episodios, pero es una. Ya se los había dicho y de verdad que no tiene. No tengo razón para contarles esto, pero sí pienso que Apple TV Plus tiene muy buen contenido original. Es una de esas plataformas que casi todo lo que sacan de contenido original tiene muy buena calidad.
Está bueno.
Exactamente. Y además, bueno, esta serie de Presunto Inocente, quien la hace es un hombre llamado David E. Kelly, que es creador de otra serie llamada Big Little Lies, que también es muy, muy buena, que creo que, me parece que Eduardo, tú la viste, ¿no?
Sí, la recuerdo.
Sí, sí, sí. Entonces, pues creo que es una señal de calidad, Presunto Inocente en Apple TV Plus. Si les gustan ese tipo de historias medio sórdidas, que ya saben que a mí me encantan. No sé por qué, ¿qué dice eso de mí?
¿Por qué será, Gabriela Camacho?
No sé qué dice eso de mí, como Enfermaza. Eric, por ejemplo. Sí, va. Todo mal. Qué feo que
ya
yo sea esa persona. Sí soy, pero los invito a que vean Presunto Inocente en Apple TV Plus. Enférmense conmigo.
Excelente, Gabriela.
Suena buenísimo, Gabi
Gracias, Gabriela Camacho.
Gracias a ustedes.
Nació Popote.
No, échenle un pan.
Ya, va la canción.
Sí, sí, sí. Venga. Y dice, échenle un pan.
A Gabi Cam.
Échenle un pan.
A Gabi Cam. Échenle un pan. A Gabi Cam.
Échenle un pan.
arroba GabyCam40 en Instagram preferentemente, ahí échenme un pan. Y también escuchen De Estreno todos los viernes a las 3 de la tarde con su repetición los sábados.
Gracias, GabyCam. Ya sabemos que ver GabyCam este fin de semana,
ver,
así que...
de gándules.
Exacto.
Y bueno, ustedes no se vayan porque regresaremos con un gran top 10 el día de hoy. La verdad es que promete. Se llama Frases que no debes decir cuando se para.
¡La música! ¡Venga la música!
¡A comer chorizo!
Frases que no debes de decir cuando se termina la música.
Está ya bien. Chuparon pito.
Por ejemplo. Exacto. Esas son las frases. Mande las suyas arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
Y nosotros nada.
Sí, volvemos en nada.
Es viernes, es sabroso.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Pues ustedes saben, estamos en el mes del orgullo y estamos muy orgullosos nosotros de apoyar, de ser aliados de la comunidad, pero también nos encanta celebrar cuando hay más aliados. Y Avas Group México, la agencia internacional de publicidad y medios de comunicación, se acaba de unir a la red de empresas que conforman el GATI, Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, el cual forma parte, a su vez, de COPRED.
Y gracias a esto, ahora Avas Group México va a poder contribuir y promover acciones y buenas prácticas que garantizan la igualdad y la no discriminación de las personas en todos sus espacios laborales. Y el día de hoy nos da mucho gusto recibir a Nayeli Bobadilla, la directora de Recursos Humanos de Avas, que nos va a platicar un poquito más de esto. Nayeli, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola chicos, muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí con ustedes.
Fíjate que en este programa nos ufanamos de ser aliados, pero de la humanidad. Los Exacto. derechos son para todos, las personas todas tienen que poder vivir tranquilamente, con los mismos derechos, con la misma protección de la ley, con las mismas condiciones laborales, sin
importar.
Y su vida
privada es privada.
Correcto.
Privada.
Entonces, cuéntanos un poquito de este esfuerzo de Avas.
De Avas Group México.
Creo que ustedes lo acaban de decir muy bien. El manifiesto de Avas parte desde las personas, que cada uno de nosotros, independientemente de nuestras condiciones físicas, de nuestro ideal, de las preferencias sexuales que podamos tener, al final somos seres humanos, somos profesionales que nos unimos de alguna manera a alguna empresa en uh-huh. donde queremos explotar, donde queremos llevar nuestras ideas, donde queremos hacer triunfar a la compañía con la que estamos. Si respetamos eso, pues bueno, al final del día, como decían ustedes, pues bueno, lo demás es privado.
¿Y qué tipo Excelente, de actividades se realizan para apoyar esto? Que la gente tenga las condiciones, ahora sí que el piso parejo, para que todo el mundo pueda desarrollarse y, como tú dices, florecer dentro de las empresas.
Claro, miren, tenemos de entrada un programa global que desde 2018 estamos apalancados, que se llama Avas All In, y este programa global nos hace tener un comité interno de personas de la empresa que nos Ajá. sumamos para vigilar que realmente las acciones se llevan a cabo, y ahí hay de todo. Damos conferencias, buscamos personas que realmente son pues importantes en el medio, que realmente tienen un valor dentro de la diversidad, la equidad y que vienen a traer puntos a la mesa. Damos paneles, nos asociamos con algunas empresas, con algunos organismos que son, pues bueno, los core dentro de las políticas, de las acciones, de la productividad que tiene que ver para la diversidad, y ahí vamos sumando acciones. También hacemos unas revisiones salariales que realmente vayan por el puesto, por lo que cada uno de nosotros hacemos, y entramos en programas de mentorías, mentorías para mujeres, cómo podemos ayudar a desarrollar a las personas dentro de lo que necesitan para ser todavía mejores.
Oye, Nayeli, y cuando se da un acto de discriminación dentro de la empresa, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo lo corrigen, digamos?
Sí, nosotros tenemos una línea, digamos, a donde la gente puede de manera confidencial reportar alguna situación y entra un proceso. Tenemos un proceso en donde se investiga realmente que haya algo que sí detone la investigación, encontramos realmente pues los hechos y tomamos una decisión de lo que encontremos de qué se tiene que hacer. Por fortuna, nosotros nunca hemos tenido casos así que sean muy complejos, que digas, no, bueno, esto sí ya tiene una implicación legal o demás. A veces son cuestiones que simplemente hay que hablar con las personas de temas de respeto, de cosas básicas que tenemos que cuidar dentro de la compañía y ya. Pero sí se hace todo un proceso de manera muy confidencial, tanto para la persona que esté involucrada, para todas las personas que pedimos información para complementar.
¿Y para quién denuncia?
Exacto.
Así es.
Y en cuanto a acciones proactivas, por ejemplo, para que la gente, digamos, tenga mayor información, para no caer ni siquiera en la tentación de tener una actitud discriminatoria hacia alguien, educar, siento yo, es lo que necesitamos, o educarnos más bien, es lo que necesitamos todos, saber más de los demás para no temer a las diferencias. Yo creo que eso es lo que nos hace, a lo mejor, rechazar al que es diferente, porque no lo conocemos, no la conocemos, no le conocemos.
Completamente. Una de las cosas que todos los meses hacemos es traer un tema que tiene que ver con diversidad y con inclusión y traer un especialista. Y decimos, bueno, este mes vamos a hablar de la mujer. Este mes vamos a hablar de las oportunidades de carrera de las personas con alguna capacidad diferente. Este mes vamos a hablar del tema del VIH. Y entonces, cuando tú traes información a la mesa, es más fácil que la persona realmente lo que va a decir o lo que va, de alguna manera, el juicio que va a tener, pues sea un juicio informado, ¿no? Que realmente no haya un problema.
Te pido que pongan atención en el asunto de las personas que tenemos discapacidad capilar. Ya estoy harto de ser el pelón de referencia en la empresa, por favor. Entonces, no quiero que me discriminen y yo creo que como yo hay muchas personas que tienen ciertas diferencias que quieren que la gente respete.
Completamente, al final somos personas y si
ya
vamos
no me den
cumplir...
zapes, chinga.
Exacto. Ahora, lo
con
que están
un objetivo
diciendo,
no Nayeli, importa.
Es muy cierto porque Avas Group México está certificada en Great Places to Work en el lugar número 33 como un lugar muy atractivo para trabajar, 33 a nivel mundial. Y esto significa pues que hay una mayor capacidad de atraer y retener talento altamente calificado. Y es una empresa de verdad modelo en donde se puede trabajar muy a gusto.
Así es. Y no solo son temas de diversidad, como lo acabamos de decir, ¿no? Bueno, creo que era el core principal ahorita, pero hay muchas acciones alrededor, ¿no? Tienen que ver con acciones de desarrollo, de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, de bienestar. Todos esos factores que al final del día tenemos como colaboradores en una compañía, si validamos y estamos cuidando cada una de las cosas y siendo mejores en cada uno de estos aspectos, bueno, logramos que los colaboradores realmente estén en un lugar donde pueden trabajar felices.
Pues sean gracias, como aguas, no sean culebras, sí, exacto, no estén jodiendo a la gente porque son como son, dejen ser, exacto, dejen estar,
y dejen trabajar
todos en armonía, trabajemos, triunfemos juntos, y lo demás es tema de la vida personal de las
correcto
personas.
Nayeli Bobadilla, muchas gracias, directora de Recursos Humanos de Avas, gracias por tu tiempo. Sí, algo
gracias,
que nos
chicos
haya faltado.
No, todo nada bien, los esperamos en Avas, búsquenos en las redes sociales.
Gracias.
Avas escribe Havas.
Correcto.
Bueno, hay unos vidrios, Nayeli. Bye, gracias.
Gracias, chicos. Bye.
Gracias
bye
a ti. Y ahora un pequeño recuento de lo que ha pasado en los últimos días o en las últimas horas en nuestro país y sobre todo allá en Estados Unidos, donde se dio el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden.
Difícil
que fracasó
de ver, ¿eh?
Horriblemente
de
Biden ver en demostrarle al mundo que mentalmente está entero.
Y la verdad es que lo que sí logró Donald Trump, o sea, como un campeón, es dejarle muy, 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 muy claro a todo el mundo que es un mentiroso, un embustero, una persona monotemática, un ignorante en los temas de gobierno y además de todo, un recalcitrante, bully mundial.
Sí, hombre,
o sea,
es muy preocupante.
De verdad.
Sin embargo, se presentó con gran asertividad.
Pero
no
diciendo mentiras. No titubeé al mentir.
Mentiras,
o sea,
como siempre, ¿no?
Pero en cuanto a mentiras, datos erróneos acerca de la economía, datos erróneos acerca de la migración, estuvo machacando el tema de la frontera, hablando casi de una invasión, de una plaga de ratas, en esos términos casi.
Como somos seres humanos y todos somos en realidad unos niños, lo más relevante y lo más comentado del debate de ayer fueron el minuto y medio en el que se dedicaron a hablar de quién jugaba mejor golf y que si uno no podía pegarle más de 50 yardas, que si el otro no era capaz de cargar su bolsa con sus palos de golf.
¡Qué ridículo!
Yo he visto tu swing y no traes nada, le dice Trump a Biden.
Te reto un partido de golf si puedes cargar tu bolsa de golf, si no, no. Estás gordo, tú estás viejo, tú estás tonto, tú estás feo, eres un criminal, pues tú
eres un
inepto.
Fracasado, eres un idiota.
Vas a causar la Tercera Guerra Mundial. O sea, unos argumentos de veras como de niños chiquitos.
Increíble. Este puesto, que es el más de mayor importancia, obviamente, de los Estados Unidos, el de presidente, que se ha discutido de esta manera tan pueril, tan infantil, tan absurda, tan llena de mentiras. Fue de verdad algo triste el debate de ayer.
Y una cosa que yo no jamás pensé oír en un debate presidencial de los Estados Unidos, pues tú te acostaste con una estrella porno y, o sea, unas cosas que decías, ¿qué estoy oyendo, güey?
¿Qué está pasando?
¿Qué estoy oyendo?
No es cierto, no tuve sexo con la actriz porno.
Y tú, mientras tu esposa estaba embarazada, eso no es completamente cierto. Sí tuviste sexo, ya. Además, mintiendo flagrantemente. Pero bueno.
Lo que sí me pareció un comentario atinado, y es que el día de ayer fue la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un criminal convicto se puede parar tan cerca del presidente de los Estados Unidos.
Correcto.
Metro, un delincuente, que es lo que el Poder Judicial allá en los Estados Unidos considera a Donald
Trump. ¿Y sabes qué? Perdió ahí la oportunidad, por ejemplo, cuando le dijo, es que tú me aventaste a estos jueces. A ver, ahí perdió la oportunidad Biden y dilo, o sea... yo no te aventé nada, el sistema judicial de los Estados Unidos te está procesando. O sea, parece ser que no entiendes.
Dice que es un uso faccioso de la justicia, que lo están atacando políticamente.
Pero lo que le faltó a Biden es decir, o sea, que tú crees que así funciona esto, que el presidente puede ordenar a quién perseguir judicialmente. O sea, perdió tantas
cosas diferentes.
Perdió tantas, güey, que yo decía, bueno, este señor de plano ya no, pues no le está llegando mucha agua al tinaco.
Imagínate si está así ahorita, ¿cómo va a estar hacia el final de su mandato si gana cuando tendría ya 86 años?
Pero la opción es darle la presidencia a un sedicioso que trató de derrocar al gobierno de los Estados Unidos desde la presidencia, a un criminal, o sea, al cual ya se le acusó y se le comprobaron sus crímenes.
Claramente un mentiroso, porque mentira tras mentira tras mentira.
Y claramente un mentiroso, además de todo. Y luego las caras que hace ese güey cuando las cejitas y las caras de burla, o sea... Un espectáculo dantesco.
Pero sí estuvo divertido, güey.
Eso sí, divertido sí estuvo, pero yo tuve que servirme un whisky, güey, porque no podía más, güey.
Sí, yo tuve que fumarme un toque, güey.
Qué bárbaro.
Me estaba carcajeando. No daba crédito de lo que veía.
De lo que estaba pasando.
Pero bueno, aquí en México, una simpatizante de Sheinbaum busca entregarle un obsequio, una cartulina con un corazón y una foto suya. Es que el poder, todo el mundo quiere acercarse a la doctora y caerle bien y ser merecedor de sus
asco,
favores.
¿No?
Es repugnante.
Es asqueroso y repugnante. Güey.
Lo hemos visto con Calderón, con Peña Nieto, cuando llegó todo el mundo. Ay, wow, qué guapo y qué bárbaro, ya México lo que necesitaba.
Sí.
Y llega Andrés Manuel y lo mismo, un lamescrotismo brutal.
Terrible.
Y ahora la lamida de suelas.
Yo creo que va a descansar Andrés Manuel de eso, ¿eh? El actual presidente de México va a poder reposar ya su entrepierna de tanta lambida.
Sabe, güey, dicen que el año más duro de un sexenio es el séptimo. Cuando el poder migra, se va yendo.
Pues sí,
es que eso sucede en este México del 2024.
Tiene que, porque ya pasamos por ahí, ya lo digerimos, es momento de darle salida.
Oigan, y queremos ofrecer una disculpa al gobierno actual, parece ser que nos pitorreamos a lo menso.
¿De qué?
Algo, de las etiquetas de exceso de azúcar y esas cosas, ¿te acuerdas?
Sí, que todo el mundo dijo, ¡ay, que está jalada! Estas etiquetas que ahora salen, las negritas, que están en todos los productos en México. Y bueno, que
los calcomanías.
Han de ser un muy buen negocio para quien imprime las calcomanías, ¿no? Que quién sabe quién sea, seguramente algún cuate por ahí en el gobierno, pero sí funcionan, al parecer.
Al parecer sí funcionan. Esto lo dice una empresa llamada Swigen, que hace sustitutos de azúcar.
Un edulcorante.
Exactamente. Y dice que sí están funcionando, que 68% de los encuestados considera que reducir el consumo de azúcar mejora su salud y le hacen caso a las etiquetas. No a las de exceso de sodio, por ejemplo, esas nos las pasamos por el arco, pero sí a las de exceso de azúcares.
Y exceso de grasa, ¿no?
Hay de esas también.
¿No te gustarían etiquetas para personas? Sí. Exceso de pente. O sea, que se lo pongas en la frente. ¿Sabes?
Exceso de drogas.
Exceso de estupidez.
Exceso de sexo.
Correcto. Con
en los deportes, los narradores argentinos se burlan de la afición mexicana.
Sí.
En el partido, en uno de los partidos de la selección recientemente, empezaron a hacer el ole ante Venezuela, que además acabamos perdiendo. Y así reaccionaron los narradores argentinos.
Gritan ole, ole, ¿de qué ole? Está gritando en el ole, en el 0-0. Lombardi, no te rías. ¿A dónde gritas ole? Estás haciendo una medialuna. Eso no entender nada de fútbol. Lombardi, discúlpame, me salió esto decirlo, ¿no? Ole, ole, ¿qué?
Está muy preocupado por el público.
Pero el 2 se la toca el 6, el 6 se la toca el 3, gritan ole.
Me había gustado, el de Costa Rica.
Pues sí, está nada más, está entreteniendo el balón ahí. La gente pues se entretiene con lo que puede, argentinos. O sea, no tenemos los equipos del nivel que hay allá. Déjenos gozar.
Pues sí, pero estar celebrando goles cuando vas 0-0 y,
bueno, pues
y luego acabar perdiendo contra Venezuela.
Alguna alegría, hombre, algo, siquiera unos pasecitos.
De
fútbol.
Bueno, luego de la derrota de la selección ante Venezuela, un grupo de fanáticos exige la salida de Jimmy Lozano. ¿Y a quién quieren poner? Adelante.
¿Qué vas a hacer, Javi? ¿A quién quiere la gente de técnico? ¿A quién extrañan de goleador?
Borghetti, que estaba ahí parado, Jared, ¿no?
Ok. Bueno,
pero bueno, Tuca Ferretti ya alguna vez entró así de emergencia a dirigir la selección nacional, lo hizo muy bien. Uh-huh. Y es un técnico experimentadísimo, un gran conocedor de fútbol, un hombre además con liderazgo.
¿Será momento de meterlo de emergencia? ¿Será el momento correcto?
Me preocupa eso de estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y no dejar a alguien construir.
O sea, mejor dejarlo que la siga.
Pues es que ahorita meter a Tuca, ¿tú sí lo meterías?
Es que la pregunta se antoja capciosa, ¿no?
Pues si pudiera, sí. De ser posible, pues sí, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues ahí tienen, la gente ya no quiere al Lamborghini Lozano, tanto que lo festejaron, tanto que hablaron de que ahora sí.
Es que es chaqueterismo también, gana un partido, ya llegó El Salvador, pierde de un par de partidos en Copa América, ya, quítenlo.
Pues así es esto. Quémenlo en la hoguera.
Grana, ¿no? Sí, correcto. La quemarlo en la hoguera. Pero bueno, en la sexta sección del día de hoy, las cosquillas podrían ser el camino al nirvana sexual.
Ah, de veras, pero las cosquillas yo no he visto que sean muy bien recibidas, ¿eh? Yo nunca tenía alguien que, por favor, hazme cosquillas durísimo. No.
A nadie.
Yo no creo.
Pero unas cosquillitas son capaces de llevar a la gente, o a algunas personas, incluso hasta el orgasmo, si son bien aplicadas.
¿Pero unas cosquillas dónde? O sea, es que ahorita les vamos a decir cómo se aplican esas, cómo se hacen, esas, se regalan esas cosquillas. Y bueno... chupar los aguacates mejora tu estado de ánimo. ¿Perdón? Y te vamos a decir por qué.
No, comer aguacate, consumir aguacate.
No sé por qué leí chupar los aguacates mejora tu estado de ánimo. Sabe, pero bueno.
Qué cosa tan extraña. Eduardo Yáñez, después del escándalo, porque le robó el celular a una reportera que lo estaba tratando de entrevistar entre varias otras, y luego se lo devolvió, protagonizó una acalorada discusión con el Gordo de Molina, la vamos a ir completa más adelante, así como la declaración de Belinda sobre el romance de Nodal y Ángela Aguilar. Yo siento que Belinda va a decir, bueno, a mí qué me importa, yo ya pues no sí. Tengo nada que ver.
Bueno, pero pues es que ya sabes, ¿no? Que la prensa de espectáculos pues tiene que vivir de algo, ¿no? De estarle rascando todo lo que pueden a cualquier cosa, porque pues de eso viven, de estarle arrancando pedacitos a los cadáveres que van dejando con sus chismes baratos, pero bueno.
Bueno, y además tendremos Top Ten el día de hoy, como todos los días. El Top Ten se va a llamar Frases que no debes decir cuando se para
la música en la fiesta. Frases que no debes decir cuando se para la música en la fiesta, como por ejemplo...
Ya métemela.
Frases que no debes de decir cuando se para la música. Cuando coman tecolote, quítenle las plumas, ¿no?
Voy. No, yo le di su despedida de soltera a la novia, ¿eh?
Uy. Sí. Aguas, cuando termine la música, mande sus sugerencias @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que no debes de decir cuando se para la música
en la fiesta. @lacornetafm es la vía gratuita para comunicarse con nosotros. Volvemos en breve. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta
espectacular. Chismeando todo sobre los famosos. Eduardo Ñáñez, que tanta felicidad nos dio a los que no somos fans de la prensa de espectáculos cuando le propinó una sabrosísima cachetada a un reportero que insistía...
Cosa que está muy mal. La violencia no es la respuesta.
Mira, yo no soy... O sea, ¿quién soy yo para calificar
además,
las acciones de otro hombre?
Además, le costó dinero a Ñáñez.
Fue un error. Pero para mí, o sea, para mi beneficio fue una delicia. Yo no lo hice, yo no tuve nada que ver y a mí no me costó dinero, pero cómo disfruté ese sopapo.
Bueno, pues después, la semana pasada o hasta principios de esta, no me acuerdo, Eduardo Yáñez, en una entrevista, así un chacaleo que le llaman cuando llegan varios reporteros con micrófonos y celulares a grabar, ¿no? Uh-huh. Algo le dijeron que no le gustó y le arrebató el celular a la reportera y se desapareció y se lo llevó. Más ¿sí? tarde se lo regresó y tan, ahí acabó ese asunto, a menos que lo vayan a denunciar. No sé qué tipo
de
denuncia.
¿Pero de qué lo van a denunciar?
Pues de despojo.
Pero de despojo temporal, de 5 minutos, de 10 minutos.
Exacto. O sea,
¿qué tipo de pena puede alcanzar eso?
Sepa Dios, alguien que para eso. Pero Eduardo Yáñez fue entrevistado por El Gordo y la Flaca, este programa tan famoso allá en Estados Unidos de Univisión, y tuvo una acalorada discusión con el gordo Raúl de Molina. Esto fue lo que sucedió.
Yo no agredí a nadie. Hay muchas tomas de diferentes ángulos donde me están entrevistando y yo no me veo agrediendo a nadie. Al contrario, estoy sonriendo y estoy amablemente atendiendo a las preguntas que se me hicieron. Ajá. Se armó la empujadera y se armó el merequetengue, se armó el todo el rollo. Yo sentí que alguien me picaba por atrás.
Caray.
Cuando yo me giré, agarré el teléfono. Hay una toma donde se ve que me pega en la cara el teléfono. Yo lo que sentí es que me estaban picoteando por atrás. No es que yo fui a
eso
la persona...
Eso sí lo faltó de nuevo. Sí.
Yo lo que sentí es que me estaban picoteando por atrás. No ya. Es que yo fui a la persona a quitarle su teléfono, ¿me explico? Eso.
Pero, Eduardo, exacto. Yo lo que estoy diciendo es que hubiera sido si tú me dejas hablar a mí. Gordo, yo te dejo hablar a ti y tú me dejas hablar a mí.
Yo no me estoy quejando. A ver, habla.
Ok, pero yo lo que te quiero es decir, que no te, oigo te lo estoy diciendo en buena manera y estoy tratando de hablar contigo.
Sí, yo también contigo. Trata de hablar un poquito más en buena alto, manera, ¿no? Pero tú estás muy agresivo.
Yo estoy muy agresivo haciéndote la pregunta. Entonces, si tú agresivo, quieres, yo no te pregunto nada, Eduardo.
Como tú quieras.
Ok, no perdamos el tiempo en esto.
Como quieras, güey. Como quieras y donde quieras,
como quieras, gordo. Quiero, mi gordo de Molina.
Fíjate, yo creo que ahí Eduardo Yáñez lo estaba interrumpiendo a propósito.
Sí, es que no es verdad. Está jodiendo. Sí.
A ver, habla.
Lo cual es sí medio risa, no,
me encanta. A ver, habla y en cuanto habla lo vuelve a interrumpir, güey. O sea,
es que la prensa de espectáculos sí puede sacar
sí,
canas verdes.
Sí, sí, la verdad, sí.
Como bien sabemos, mi querido Estaca.
Pero ¿saben qué? Ya saben a dónde pueden ir. O sea, de veras. Sí. ¿Y saben qué? Con una lata amarrada para que hagan ruido.
Bueno, Belinda, bueno, Belinda habló sobre el romance de Nodal y Ángel Aguilar. Háganme el favor, ¿por qué le están preguntando a Belinda, no? O sea,
una vez
si
más.
A mí llegan y me preguntan por el romance actual de alguna ex mía, pues le deseo lo mejor y qué padre y buenísimo. Y a mí, ¿qué me importa?
Bueno, una vez más, así es la prensa de espectáculos. Así son.
Esto contestó Belinda.
No tengo comentarios de chismes ni de nada. De verdad, yo no me dedico a eso.
No, yo soy Beli.
No, de verdad que no. Yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime. ¿Quién lo mató?
¿Cómo dicen?
La música, y yo solo me dedico a eso. No tengo nada más.
Bien dicho Belinda, bien dicho, bien contestado, mándalos a freír espárragos, yo no voy a hablar de eso, punto.
Pues sí, además que
tendría que háganle como quieran. ¿No? Pues no, o sea, además, de veras, además ella qué, o sea, ella en algún momento tuvo una relación con Cristian Nodal, ya no la tiene, ya qué, ya qué.
Ya qué.
Sí.
¿Y tú qué opinas de tu ex, la gorda que se casó con él?
Pues bien, qué bueno, ojalá esté feliz. Pero no estaba gorda, estaba bien buena, güey.
Ya sé, pero pues, para que supiste de quién hablaba.
Estaba,
¿no?
Buenísima.
Ya sé, siempre te la envidié.
Era molestísima, pero estaba buenísima. Y tú sabes quién eres, además.
Sí, pero así te referías a ella, entonces, para que supieras de quién hablaba yo. Pues sí, o la sí. Flaca.
La flaca. ¿Cuál? ¿Cuál? Hay varias flacas. Pero bueno.
Bueno, damas y caballeros, llegó el momento del top 10. De verdad, estamos muy agradecidos con todas las personas que enviaron sus propuestas a través de @lacornetafm. Esto lleva por título: frases que no debes decir cuando se para
la música en la fiesta. Sí, esto es terrible. O sea, que de pronto tú piensas que nadie está oyendo, está la música durísimo, y cuando se calla la música dices tu estupidez. ¿Otra vez perdiste la regla? ¿Qué? Y vuelve a arrancar la música. ¿No?
Yo quiero hacer una con Yáñez nuevo, ¿se puede? Ok, vamos a la número
10. Chécate esto. Frases que no debes de decir cuando se para la música.
Yo lo que sentí es que me estaban picoteando por atrás.
Sí, sigue la música. Frases.
¿Qué decías que qué?
Yo sentí que alguien me picaba por atrás.
Y sigue la música. Sí. Fíjate, frases que no debes de decir cuando se para la música de la fiesta. El otro día mandé a pedir una lámpara de gas y me llegó un chupamechas. No entiendo.
Bueno, ya pusimos número. Sí, ¿no? Ya habíamos puesto la número. Vamos a la que sigue, la número. Voy.
Pero no te saltes el 10.
No, exacto. Sube la música. Me encanta el porno de perros.
¡Ya! ¡Que siga la música! Hey, ¡vámonos! ¡Vamos a la número!
8.
¡Que la música buenísima! ¡Fiesta! ¡Fiesta en América!
Se para la música y... ¡Che, DJ pendejo!
Tengo mejor.
A ver.
Tú la paras cuando quieras, nuevo. El alcohol está bien barato porque lo rebajamos con agua.
Fíjate en esta.
Espérate, la que sigue, ¿qué número es?
Ah.
7.
Venga. Y dice... Oye, ¿sabías que lo que te estás comiendo es carbohidrato?
Voy. Sube. Yo ya voy mejor, ya nomás me duele cuando hago pipí en la mañana.
Me arde.
¡Me quema!
¡Esto me arde! Ok, la que sigue es la número...
6.
¡Sigue la música! Frases que no debes decir cuando se para la música. ¡Ta madre, ya llegó esa vieja que me sur! ¿Qué?
Ya llegó la vieja esa que me ¡qué odio! ¡Qué odio!
Esa que me... ¡No! La gente no dice que odio. Esa vieja que me caga. ¿No?
Pues sí. Pero tenemos más que no pare la fiesta. La número...
5.
Frases que no debes de decir cuando se para la música.
No me saquen la mano, que me caigo.
No me saquen la mano.
La mano.
Son varias manos.
¿De wow. dónde?
Frases que no debes de decir cuando se para la música. La número...
4.
Esta va el nuevo. Vas tú solito,
venga,
nuevo.
Venga. Frases que no debes de decir cuando se para la música.
¿Ya chuparon pito?
Hay más.
¿Ya chuparon pito? ¿Ya chuparon pito?
Es el remix de ya chuparon.
¿Ya chuparon pito?
Oigan, diputados plurinominales, especialmente uno.
Vamos a la que sigue, la número
4.
Venga, Dave, venga, que se oiga la fiesta y tú mandas nuevo.
Yo se las chupo.
Ese es Ricardo Monreal, futuro coordinador de los diputados de Morena.
Ahí está un remix, Monreal, presidente. Ya chuparon, yo se las chupo. Ya chuparon, yo se las chupo. Sí, ahí está.
Sí, grabaste el estaca ahorita diciendo eso, ¿no?
Ya chuparon pito. Yo se las chupo. Ya chuparon pito. Yo se las chupo.
Ya, señores de la política mexicana, compórtense, por favor.
Yo sé, vamos a la que sigue. ¿De qué está hablando Monreal?
De la energía de los jóvenes.
Porque el pito es uno. ¿Las? ¿De qué estamos hablando?
Estaba hablando de la energía de los jóvenes. Y el presidente nunca dijo lo que editamos aquí. Él, a la mala
sí dijo.
Pero por separado, ¿no? Nunca hizo esa pregunta.
¿Por separado el pito?
Ah, la que sigue es la número...
3.
Venga, de ahí. Frases que no debes decir cuando se para la música en la fiesta. Mira, todavía huele a lo de anoche.
Frases que frases que no debes de decir cuando se para la música. ¡Venga la música!
Ya esto me huele, me apesta.
¡Cha! ¡Qué horror!
Gracias, gobernadora de Campeche, doña Laida Sansores.
¿Qué frase esa, güey?
Una confesión muy personal.
Ya esto me apesta.
Vamos a la que sigue, la número...
2.
Frases que no debes decir cuando se para la música en la fiesta. No, yo sí me la comí completa.
Wow. Bueno, y ahora sí, finalmente la número...
1.
Número 1, frases que no debes de decir cuando se para la música.
¡Órale, güey!
Todo... Espérate. Se para la música y... Sí, muy rico y todo, pero esto no puede volver a pasar, Firulais.
¡No! Odio que me digas por ese apodo.
¡Firulais! Bueno, solo vinos, Firulais, esto fue la corneta.
Un pilón,
tenemos pilón.
Última,
venga, venga, venga. Frases que no debes decir.
Cuando se para la música en la fiesta. ¿Y quieres saber cómo llegó ese chupetón al cuello de tu prima?
Mejor el chupetón que llegó al cuello de mi bet. Ya. Claro.
Gracias, pues, gracias a todos los que enviaron sus propuestas. Supongo que después del abuso que cometiste ayer viendo el debate estadounidense entre Biden y Trump.
Un Manhattan, uno. Nah, porque hoy tenía que entrenar.
Güey, los Manhattan son durísimos.
Son buenísimos. Es un poquito. Es bourbon, whisky de centeno y vermouth. Y una cerecita. Buenísimo.
Sí, son ricos, pero son pegadorcísimos.
Si quieren ver la foto de mi Manhattan y la desgracia que vi anoche, ahí está en mi cuenta de Instagram. Porque sí, tuve que documentar que no se podía seguir oyendo las babosadas que estaba yo oyendo por parte de los dos candidatos en el debate presidencial de los Estados Unidos. Tuve que beber.
Terrible elección enfrentan los norteamericanos en esta...
¡Qué horror! Los y el mundo. Es que el problema con la elección de los Estados Unidos es que es una cosa que enfrenta el mundo. Porque ¿con quién nos quedamos? ¿Con un viejillo senil que a lo mejor se nos pierde de camino al baño? ¿O con un che criminal mentiroso, embustero, engañabobos, bastardo, que solamente se preocupa por sí mismo y que le importa un carajo si destruye al mundo? O sea, es una elección terrible, güey. Terrible.
Sí, es una pena, es una tristeza. A ver qué sucede el 5 de noviembre allá en los Estados Unidos. Si quieren más corneta, porque esta ya se acabó, está la corneta extendida en Amazon Music. La pueden encontrar ahí en la aplicación. Es gratis, descárguenla, disfrútenla. Y tenemos además un episodio sensacional, el sueño americano.
Así es, el sueño americano, la inmigración o emigración a los Estados Unidos. Desde varios ángulos, hablando con tres personas que mucho saben del tema. Se puso muy buena la plática con cada uno de ellos. Estuvo por ahí Marcela Celorio, una verdadera experta. Celorio, sí. Exacto, la embajadora Marcela Celorio, una experta en los temas legales.
Claudia Romo Edelman, que tiene también una fundación que apoya mucho a los migrantes allá en los Estados Unidos.
Y un exitosísimo.
Gran Gabriel Rivera Barraza, qué personaje, cómo disfrutamos platicar con él, qué buen humor. Además, un gran escritor, el autor de Isaac Tenoch y La Noche del Colibrí.
Se puso bueno.
Precisamente eso de ser de distintos lugares al mismo tiempo.
Gócenlo, la verdad es que nosotros nos divertimos muchísimo haciéndolo y también nos divertimos haciendo este programa, pero ¿saben qué?
Ya nos
ALB, 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 ALB.
¿Ya chuparon un pito? Yo se las chupo.
Qué rico. Ay.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.